vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
Pero resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano. Somos Carlos Aznárez, María Torrellas, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo, y en esta ocasión contamos con la colaboración de Osvaldo Biciak y nuestros compañeros de Pueblos Originarios, Angélica Mendoza y Luis Romero. Les damos la bienvenida junto a nuestro operador Gonzalo Chaet. Y en el primer segmento del programa vamos a hablar de Obama y su gabinete clintoniano, de la actitud soberana de Ecuador frente al pago de la deuda ilegítima y la gran movilización sandinista en Nicaragua. También escucharemos a Evo Morales y posteriormente le tocará el turno a las elecciones venezolanas. También, y a todo este material, sumamos un análisis a fondo sobre lo que ocurre en el Congo, nuestro habitual espacio dedicado a Uruguay, y desde Venezuela, una entrevista a un dirigente campesino colombiano. En el último segmento, Pueblos Originarios y un panorama de la cultura latinoamericana. Todo, como siempre, acompañado de buena música del Tercer Mundo.
Bueno, y vamos a empezar a hablar de esta fiesta obamista que duró muy poco, porque los que tenían muchas ilusiones sobre lo que podía significar la figura de Barack Obama, con algunos hemos hablado porque casualmente estuvo alguna gente que estuvo presente en Washington, por ejemplo, o en Nueva York, el día de las elecciones y participaron de los grandes festejos, y ellos nos lo decían, nos lo sintetizaban con esta palabra, una fiesta de 24 horas, porque después vino la realidad, y la realidad tiene que ver con que en realidad el sistema norteamericano ha hecho un buen maquillaje de este candidato ahora ya presidente electo, lo ha presentado como la única posibilidad de rescatar al sistema que empezaba a crujir, que empezaba a hacer aguas por distintos lados y sobre todo a nivel interno en lo que hace a la crisis financiera y a nivel externo con los fracasos estruendosos en las intervenciones bélicas, guerreristas, asesinas en Irak, en Afganistán y en cada uno de los países donde Estados Unidos se ha asentado y ha intervenido. Y lo interesante es que Obama, que le ganó la interna a Hillary Clinton, ahora está armando un gabinete que tiene que ver precisamente con lo que pensaba armar Hillary Clinton y la familia Clinton en caso de ganar ella en la interna, ¿verdad? De acuerdo con las propias fuentes norteamericanas, 31 de los primeros 47 miembros de la transición o puestos de gabinete que se han completado por parte de Obama corresponden precisamente a compañeros de los Clinton. Eso sucede, por ejemplo, con Gregory Craig, abogado de Washington y oficial número 13 en el Departamento de Estado de Clinton, designado ahora para el puesto clave de consejero en la Casa Blanca. Se suma también Ranf Emanuel, del que hablábamos ya en otros programas, un referente en la Casa Blanca durante el gobierno de Bill Clinton y un hombre muy pegado al lobby sionista norteamericano. También está John Podestá, líder del equipo de transición y último jefe de gabinete de Clinton entre el 98 y el 2001. O sea, los primeros pasos de Obama, bueno, y me olvidaba la reciente también, el reciente nombramiento de Tom Daschle, que va al importante puesto de salud, porque Obama dice que, supongo que habrá visto la película de Michael Moore sobre cómo trata la salud en Estados Unidos, que es uno de los temas fundamentales para empezar a cumplir con sus electores. De todas maneras, lo claro de todo esto es que los Clinton se han adueñado de el triunfo de alguien que parecía su opositor. ¿Y qué quiere decir esto en términos políticos? O sea, un sector muy claramente identificado con el ala, lo que se llama eufemísticamente el ala moderada de los demócratas, ala moderada que, no nos olvidemos, intervino en los Balcanes masacrando a población civil y ha tenido muy buenas intervenciones en lo que hace al guerrerismo en otras partes del continente latinoamericano y también de Medio Oriente. Y además, los Clinton, no nos olvidemos, que apretaron las clavijas con respecto al tema del bloqueo a Cuba. Bueno, esta es la política que va a desarrollar Obama, evidentemente, más allá de las ilusiones que podría haber despertado en su momento. Y esto lo está advirtiendo claramente Hugo Chávez en el continente, Fidel Castro, desde Cuba, precisamente esta semana, ha lanzado varios escritos tocando este tema y también obviamente criticando tanto Chávez como Fidel lo que fue la reciente reunión del Grupo de los 20 en Washington, donde lamentablemente se contó con la presencia de Lula y de Cristina Kirchner, digo lamentablemente porque está claro que ese no es el lugar donde nosotros tenemos que pararnos como país hoy. Fidel lo comentaba con ironía, diciendo qué contento que estaba Bush viéndolo a su derecha, sentado nada menos ni nada más que a Lula, el presidente de Brasil, con los que ellos cuentan, y también cuenta Obama, porque precisamente es a uno de los primeros presidentes latinoamericanos que ha llamado, después lo llamó a Cristina Kirchner, para demostrarles que esos van a ser sus aliados en el continente junto con la señora Bachelet. En torno a la reunión de los 20, decirles que nosotros no pensamos que reciclando el capitalismo ni ratificando la idea de que hay que, de alguna manera, reconstruir el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o limpiarlos, como se dijo claramente, no va a poder avanzar o va a poder progresar nuestro continente y mucho menos nuestro país. O sea, esto es la receta que tanto Lula como Cristina vendieron allí y que realmente nos parece desacertada en cuanto a por dónde está caminando la rebeldía latinoamericana hoy. Por eso coincidimos totalmente con Hugo Chávez y con Fidel cuando dicen en esas reuniones del G20 lo único que se puede hacer es no asistir, porque realmente es hacerle el juego. No solamente el que se va de la Casa Blanca, sino al que viene con una receta, vuelvo a decir, de reciclarse para salvar el sistema, un sistema que es fundamental para los que siguen pensando en el American Way of Life.
Carlos, esta clintonización del futuro gobierno o la continuación del gobierno en curso de Estados Unidos seguramente no es inocente. Esto no es algo, no debe haber sido algo nuevo, sino que esto ha sido pactado previamente, seguramente, y ahí entonces encontramos una de las claves deben ser del triunfo de Obama en las elecciones.
Esto es un, mira, para llevarlo a Europa, esto es un pacto de la Moncloa. Todo se arregla entre sí para salvar el sistema, y para llevarlo a la Argentina este es el Pacto de Olivos. ¿Te acordás del Pacto
claro,
de Olivos?
Cómo no.
aparentar que se cambia para no cambiar absolutamente claro. nada. Y en ese sentido, bueno, ahí está, hay opiniones para todos los gustos, hay un artículo excelente de Manuel Wallerstein en esta semana, que fue publicado en el Diario Argentino, donde habla de los peligros de que Obama quiebre la ilusión puesta sobre todo por esa gran mayoría étnica que de alguna manera se sintió reivindicada al ver a uno de los suyos allí. Y hay un comunicado de Al-Qaeda que vuelve a reaparecer en el tema, donde dice que este señor no es Malcolm X, ni mucho menos, sino que es utilizan un término despectivo, como es el negro al que utilizan los blancos. Pero digo, el arco, el espectro de opiniones es bastante amplio, pero todos indican de que con Obama vamos a tener más de lo mismo. Es muy interesante, en cambio, lo que ha ocurrido esta semana en Cuba, donde el presidente chino Hu Jintao ha firmado acuerdos muy buenos para Cuba y ha ratificado su deseo de apoyar a Cuba contra viento y marea. Fidel Castro le agradeció con una reflexión de las tantas que siempre Fidel gratamente nos sorprende, diciendo la importancia que tiene China y que Cuba valora esa importancia del apoyo que China le da hoy. China es el segundo socio comercial de Cuba, con un intercambio de 2.600 millones de dólares en el 2007, y este volumen representa el 2% de las transacciones chinas en América Latina, por lo cual para Cuba, en un momento difícil por todo lo que pasó con los huracanes y la destrucción que estos llevaron, es una mano fuerte y además una mano política muy interesante, que no solamente se la da China a Cuba, sino también que la hace con Venezuela, con donde las relaciones son muy muy importantes.
Y vamos a escuchar un poquito de música a Kusturica en Kalashnikov. Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y ahora vamos a hablar de Ecuador, porque realmente Rafael Correa y el gobierno ecuatoriano están teniendo una actitud muy digna con respecto al pago, al no pago de la deuda externa, porque es lo que han planteado. Y ahí está claramente mostrado a quienes tienen dudas si se puede o no se puede, que cuando hay decisión política se pueden tomar estas medidas que parecen apocalípticas. La deuda externa de los países de América Latina es ilegítima. Esto lo han dicho en la Argentina, por ejemplo, Alejandro Olmo, el fallecido dirigente que llevó adelante toda la comisión contra el pago de la deuda externa, y en Ecuador evidentemente ha recogido ese guante de Rafael Correa y lo está llevando a cabo en función de tener y contar con el apoyo, el respaldo popular para que complementar esta medida. Este fin de semana va a haber muchas novedades en torno a esto, pero marca un antes y un después. Se va a declarar ilegítima la deuda externa y no se la va a pagar por parte de Ecuador. Y por eso nos parece interesante dar a conocer un fragmento de una entrevista que hizo nuestro compañero Pablo Gandolfo, que hoy no está con nosotros porque está en Bahía Blanca, trabajando también para el programa, y esa una entrevista a Alejandro Olmos Hijo, que participó de la comisión que investigó la deuda de Ecuador, convocado por Rafael Correa, y encabezó la subcomisión que realizó el análisis legal de los contratos de la deuda. Y esto es lo que nos dice.
Vos estuviste participando de esta comisión que investigó la deuda externa del Ecuador. ¿Qué fue lo que te encontraste en esa investigación?
Bueno, me encontré de todo. De todo porque yo sospechaba que, bueno, que había un montón de cosas muy parecidas a la de Argentina. Lo que pasa es que nosotros en la Argentina, salvo algunas trabajosas búsquedas, no pudimos ir más allá de lo que nos permitieron las autoridades de no darnos nada. En el Ecuador, el presidente Correa ordenó abrir la totalidad de los archivos. A pesar de eso, tuvimos montones de dificultades con funcionarios del Ministerio de Finanzas, del Banco Central del Ecuador. Pero a pesar de las dificultades, de las negativas, de las reticencias, sí encontramos prácticamente todo para desentrañar este fenómeno de la deuda. Es decir, notas confidenciales, mails reservados, amenazas de los acreedores y fundamentalmente cómo se estructuraban las operaciones. Aquí en Estados Unidos hay una doctrina, bueno, que es prácticamente común en Europa, que es la doctrina de autonomía de la voluntad, o sea que para el derecho anglosajón, cuando uno contrata con alguien, el contrato está aún por encima de la ley. Esto supone que la autonomía de la voluntad determina que uno, cuando firma un contrato con alguien, lo firma libremente, sin presiones, o sea, se negocia y se acuerda. Bueno, el tema de la deuda, esto no existe. El tema de la deuda, nosotros en Ecuador vimos cómo venían armados los planes, los contratos, tan prolijitos eran que para todo contrato de deuda y de cualquier naturaleza entre un país, un banco extranjero, entre países, es necesaria, por supuesto, la opinión legal de los abogados de los países, de los abogados de los bancos, de los funcionarios estatales que tienen que dar la opinión. Bueno, aquí ya venía todo preparado. Entonces, el procurador firmaba lo que le preparaban los banqueros, el asesor del Banco Central firmaba lo que le preparaban los banqueros. Es decir, el paquete venía completo y no había forma de salirse de ellos. Inclusive, cuando uno analiza, es decir, yo el informe que preparé para el presidente, hice una ley de cláusula por cláusula de los contratos. Claro, y había cláusulas que las tuve que leer varias veces y las consulté con amigos míos, que son juristas europeos muy acreditados, para ver si había algún antecedente, y jamás habían visto algo parecido. O sea, nunca un país europeo ha firmado un contrato de endeudamiento o de crédito para algún tipo de proyecto con este tipo de cláusulas. Pues, ¿qué pasa? Aquí te daban la plata y el país renunciaba absolutamente a todo. Renunciaba a todo porque, por ejemplo, es decir, hay cosas en derecho que son absolutamente irrenunciables. Bueno, estos señores ponían que el Ecuador, por ejemplo, renunciaba a cualquier derecho que tuviera en ese momento y a cualquier derecho futuro que pudiera mejorar las condiciones del contrato. A pauta de derecho interno, derecho internacional, o sea, renunciaba a todo. Después, como consideraban que los contratos eran ilegales, en realidad eran ilegales, se tenía una cláusula por la cual el país también renunciaba a denunciar la ilegalidad. Por otro lado, era normal el anatocismo, o sea, la capitalización de intereses. El país se tenía que hacer cargo de todos los gastos, no solo de sus representantes, sino de los representantes de los bancos, de los directores de los bancos, de los operadores, asesores, etcétera, que por supuesto se divertían de lo lindo porque viajaban, iban al cine, iban al teatro, y todo eso se lo pasaban al Ecuador. Y esto no es un chiste, están las reclamaciones, ¿no? Otra de las cláusulas realmente significativas es que el país, además de renunciar a toda defensa, además de acogerse y someterse a la ley de Nueva York, aceptar los tribunales de Nueva York, libera a los acreedores de cualquier procedimiento que los perjudicara. Es decir, hay una cláusula que dice que en caso de que los acreedores, los directores, asesores, operadores, obraren con negligencia, causaren perjuicios, obraren con mala fe, el Ecuador no podrá reclamar absolutamente nada. Es decir, eso no es un contrato de prestaciones equivalentes, como supone que son los contratos bilaterales. Es un contrato de renuncia a todo a cambio de un reciclaje de la deuda. ¿Qué pasa? Cada reciclaje significaba un aumento del costo de la deuda. Y aquí, cosa que la Argentina suponemos que no ocurrió, porque no hemos visto los documentos, hay una circunstancia muy particular. El Ecuador dejó de pagar su deuda en el año 1986. De acuerdo al Estatuto de Limitaciones de la Corte de Nueva York, en 1992 la deuda prescribía. En ese momento el Ecuador debía alrededor de 7.000 millones de dólares. Eso suponía que los acreedores no tenían derecho a cobrar ese dinero. Estamos en una duda, es decir, no sabemos si la deuda prescribía el 31 de enero del 93 o en diciembre se había prescrito, porque en el Banco Central no se encontró la documentación exacta para verificar eso. De cualquier manera, el presidente de la República, Sixto Durán Ballén, el 8 de diciembre del 92 emitió un decreto autorizando la firma de un convenio de garantía de derechos, que no fue convenio de garantía de derechos, sino un convenio de renuncia de derechos, y fue el ministro de Finanzas y la gerente del Banco Central de Ecuador a Nueva York, y renunciaron al derecho del Ecuador a la prescripción de sus deudas. Es decir, esa deuda que estaba vencida o que iba a vencer, la actualizaron 6 años más. Y de esa manera se pudo preparar el plan Brady.
Lo que venciera toda la deuda, completa.
La mayor parte de la deuda comercial, 7.000 millones de dólares. Eso permitió ir estructurando todo el plan Brady, que fue un paquetazo, igual que nos trajeron acá.
Bueno, y vamos a hablar de Bolivia, pero va a hablar Evo Morales de Bolivia, porque esta semana estuvo el presidente de Bolivia en las Naciones Unidas. Siempre que va allí, realmente deja muy bien parado, no solamente a su país, sino a todo el continente, y volvió a ratificar una posición de lucha por una América Latina unida, y sobre todo valorando la presencia indígena en el continente y en los puestos de mando ahora. Vamos a escucharlo a Evo Morales.
Bueno, vengo acá a explicar, informar con mucho respeto a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados de América como la OEA, los procesos de cambio que se impulsan con mucha aceptación del pueblo boliviano, la concertación entre el sector opositor, de esta manera evitar cualquier provocación, cualquier conspiración contra el gobierno, gracias a la conciencia del pueblo, gracias a las grandes movilizaciones que se dieron en Bolivia, y pero además de eso, en democracia, apostando por los cambios profundos, buscando la igualdad entre los bolivianos, entre las bolivianas, compartir con los representantes de todos los países del mundo en las Naciones Unidas, es obligación mía compartir, pero también recoger sugerencias en bien del pueblo boliviano, por tanto en bien de la humanidad. Estamos apostando por un Estado plurinacional, una economía plural, sobre todo una Bolivia unida con autonomías, no solamente autonomías departamentales, sino también autonomías indígenas, respetar las autonomías de las universidades, como también las municipales. En muchas palabras, estamos hablando de la igualdad de los bolivianos y de las bolivianas. Es el tema central de esta nueva constitución, aprobada por los constituyentes, compatibilizada por el sector opositor, y además de eso, garantizada por la nueva, por el Congreso Nacional.
Finalmente, en el marco del cambio de gobierno en Estados Unidos, ¿contempla a su gobierno reanudar las relaciones con este país, y en qué términos se darían estos acercamientos?
Bueno. Sí, respecto a las decisiones del nuevo gobierno de Estados Unidos, a Cuba, a Venezuela, a Bolivia y a otros países dispuestos. El gobierno boliviano tiene el derecho de tener relaciones con todo el mundo, incluido con el gobierno de Estados Unidos.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y vamos a, obviamente, a referirnos a Venezuela, que este fin de semana está votando para elegir gobernadores y alcaldes, una elección estratégica, una elección fundamental, como lo ha definido Hugo Chávez. Aquí se juega el futuro de la revolución bolivariana. No es poca cosa decir esto, porque si se pierden algunos estados, ojalá que eso no suceda, la oposición va a... desde allí va a usarlos como catapulta para desestabilizar y si exigir también, en caso de que sean muchos los votos que pueda obtener la oposición, por ahí hasta un referendo revocatorio del cargo de Hugo Chávez. Esto es la peor de las instancias. La instancia que pensamos que va a suceder es que algunas gobernaciones se van a perder, no van a ser estratégicas, pero va a haber un respaldo fuerte a la idea de Hugo Chávez de seguir construyendo la revolución. Vamos a hablar de esto seguramente con más fuerza en el programa de la semana que viene, pero desde ya todo nuestro apoyo y todo nuestro aliento a Hugo Chávez y al pueblo bolivariano en esta instancia que atraviesan. También, Silvia, tenemos el aliento que le envían algunos sí. argentinos.
Sí, en este caso dos sindicalistas. Ellos son Hugo Yasky, que es el secretario general de la CTA, y el secretario adjunto Pablo Micheli. Ellos son sindicalistas argentinos, como sabemos, y van a opinar y a reivindicar la revolución bolivariana en el marco de estas elecciones que se juegan este domingo.
Hugo Yasky, secretario general de los trabajadores de la Argentina. Para nosotros la revolución bolivariana abre un tiempo histórico en América Latina que significa la posibilidad de que nuestros pueblos de 10 o 12 naciones empiecen a transitar un camino que en la década del 90 parecía perdido para siempre, el de recuperar nuestro propio destino, el de recuperar la identidad de los pueblos latinoamericanos y el de empezar a construir las condiciones materiales con la complementación, sobre la base de la cooperación, sobre la base de todo esto que propone, por ejemplo, el ALBA, que propone Luna Sur, las condiciones para avanzar hacia una nueva y definitiva independencia. Creo que empezamos a dejar de ser el patio trasero del imperialismo yanqui. Creo que en esto jugó un papel enorme Venezuela. No hay que olvidar y hay que recordar con gratitud lo que significó el aporte de Venezuela en el 2005 cuando le dijimos no al ARCA, un hecho histórico que sin duda alguna va a marcar la historia de América Latina, va a marcar un antes y un después. Y en esa movilización popular, en ese fermento que explotó en Mar del Plata, en las calles y en el acto en el que estuvo el comandante Chávez como único orador, evidentemente se marca un hito que sin lugar a dudas plantea una nueva relación, un nuevo modo de relacionamiento entre nuestras naciones y el gobierno de Estados Unidos. Antes íbamos de a uno, compitiendo entre sí, nación con nación, para ver quién era el alumno más aplicado y cuál era el que aplicaba de mejor manera las políticas que ellos prescribían. Hoy estamos unidos, enfrentando juntos las presiones de esta nación que, bueno, en estos días está empezando también a sufrir las consecuencias de lo que es el capitalismo que ellos mismos generaron, y además generando situaciones que yo creo que son tan importantes, ¿no? El hecho de que el UNASUR, las Naciones de América Latina, con autonomía, sin prescripciones, sin que nadie maneje los hilitos como el titiritero de la oscuridad, se hayan reunido para condenar al separatismo, el segregacionismo y el intento de dividir una nación como Venezuela, desconociendo a su presidente, creo que, bueno, es parte de este proceso en el que, sin lugar a dudas, Venezuela jugó un papel clave, creo que lo va a seguir jugando y creo que es importantísimo que en estas elecciones que el pueblo venezolano sin lugar a dudas va a tomar como un compromiso de lucha se reafirme este rumbo, porque es una manera también de reafirmar el rumbo de todos y es una manera también, quizás la única y la más inteligente, de asegurarnos que en esta crisis que acecha al mundo, que en esta crisis que los grandes capitalistas nos van a querer hacer pagar otra vez a los pueblos de América Latina con sufrimiento, con hambre, con miseria, con recesión, con falta de trabajo, es lo más inteligente que podamos hacer, continuar unidos para enfrentar juntos los difíciles momentos que va a vivir el mundo en los próximos años. Y creo que, bueno, Chávez va a jugar un papel fundamental.
Mi nombre es Pablo Micheli.
Bocelli, soy secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Argentina y secretario general adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina. La revolución bolivariana, el proceso que encabeza Hugo Chávez, ha generado un impacto favorable para los movimientos populares de toda América Latina, el Caribe y Centroamérica, y obviamente es un salto cualitativo en la profundización de la democracia en nuestro continente, particularmente en la parte latina. Entonces, creemos que la continuidad de esta construcción de democracia avanzada, en camino a construcción del socialismo, realmente son ejemplos que son la salvación del mundo, en realidad, ¿no? Porque no se puede vislumbrar la posibilidad de construir una sociedad sin guerra, una sociedad en paz, una sociedad con igualdad de oportunidades, una sociedad donde se termine con el hambre, si no se piensa en construcciones de sociedades como la que encabeza el comandante Chávez en Venezuela. Nosotros estamos absolutamente sustanciados con ella y luchamos para que la mejor ayuda para la revolución bolivariana sea que podamos construir una democracia profunda en Argentina.
Y ahora compartimos al grupo combativo Lloviznando Canto.
Pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes, al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo y su mensaje liberador, al Cristo y su mensaje de amor, de la justicia social. Y los llamo a todos, los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria.
Socialismo, inclusión, solidaridad y vocación, sacrificio, integración, reimpulsando la nación, justicia y revolución, son una misma cuestión.
¡Victoria!
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y ahora en Resumen Latinoamericano nos vamos a referir a lo que está ocurriendo en la República Democrática del Congo, un conflicto que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con la codicia de las multinacionales por apoderarse de las riquezas naturales del Congo, tratando de desestabilizar a su gobierno legítimo. Contamos para eso con un análisis que nos enviaban nuestros compañeros de la redacción de Resumen Latinoamericano en Venezuela, de un investigador, Víctor Liendo, quien habla de la situación que está viviendo, lo que él define ese agujero negro de la crisis humanitaria que está viviendo el Congo en estos momentos debido al avance de los llamados rebeldes, que en realidad son mercenarios de las multinacionales para quedarse con las riquezas del Congo.
En realidad la crisis del Congo, hemos visto cómo se ha recrudecido lo que es la crisis humanitaria y como muy bien lo han titulado varios periódicos a nivel internacional o la prensa internacional, lo llaman la crisis o el hoyo negro de la crisis humanitaria, y todo ello es producto de un compendio de intereses tanto locales como regionales e internacionales que se manejan en uno de los países de África con mayores recursos naturales que, como vemos en la actualidad, juegan un rol fundamental en el proceso de industrialización y mantenimiento del status quo de los países actuales industrializados. Vemos una gran cantidad de yacimientos de oro, cobalto, níquel, diamantes, y uno de los recursos que actualmente ha tenido revuelo, digamos de alguna forma, y de la que la gente no sabe mucho, no conoce muy bien, que es el coltán, o el coltán como lo llaman algunos, que el 80% de las reservas naturales, de las reservas de ese elemento, se encuentran en Congo Kinshasa, a lo que es la región este. Eso ya no empieza a dar una configuración de cuáles son los intereses en la región. Para hacer la acotación, el coltán funciona cuando es extraído y convertido en talantio para la fabricación de condensadores y todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Entonces vemos cómo hay compañías relacionadas allí desde en materia armamentística, como en materia de desarrollo tecnológico, computadoras, celulares, cualquier objeto tecnológico, digamos, del espectro mundial, tiene que ver con el recurso del coltán, que precisamente se encuentra en esa región convulsionada.
Si le entendemos bien, señor Liendo, no es un conflicto propiamente de los factores internos, sino que también tienen que ver factores externos.
Sí, precisamente, como lo podríamos ver en o lo que es la importancia de la región este, el gobierno de Joseph Kabila no tiene control de la región este, de la región del Congo, la cual es dominada precisamente por tropas que son auspiciadas por el gobierno de Museveni en Uganda y el gobierno de Paul Kagame. Por eso vemos una especie de apoyo tras bambalinas del presidente de Ruanda, Paul Kagame, hacia las tropas de la ONU en Kunda, que es el general alzado en armas en la región este, y de quien creemos hay un nexo directo entre el gobierno de Ruanda, el gobierno de Uganda y esos grupos que están dispersos en lo que es la parte del norte, en la región de Kivu, tanto en el norte como en el sur. Entonces vemos sobre todo el tema de los recursos. El tema de los recursos es clave. Como el gobierno no tiene control sobre esa área, la mayoría de los recursos salen a través de Uganda y Ruanda. El gobierno no tiene control sobre ellos. Inclusive se ha hablado de que las mismas compañías transnacionales, tanto mineras como de desarrollo tecnológico, auspician el pago de lo que es el mantenimiento de estos grupos armados para mantener el tablero y el status quo, las reglas del juego como están. El gobierno no tiene control de esa área. Por lo tanto, entonces las empresas auspician el pago de estos grupos para que mantengan la desestabilización en esa área y así pueda salir por contrabando toda la cantidad inmensa de recursos que hay en esa área, que como lo dije precisamente, va desde el níquel, coltán, oro, carbón, diamantes. Entonces vemos que hay un compendio y de allí vienen los intereses tanto regionales, locales, porque hay grupos locales dentro del Congo Kinshasa que respaldan este tipo de prácticas, y como vemos, intereses regionales como el gobierno de Uganda o el gobierno de Ruanda, y apoyado por el capital transnacional proveniente de Europa y Estados Unidos, sobre todo en materia, como ya lo habíamos hablado, en materia minera y en materia tecnológica.
Señor Liendo, El Programa Mundial de Alimentos ha indicado que se calcula en $61 millones la ayuda necesaria en los próximos 5 meses para enfrentar la catástrofe humana en esa nación de África. ¿Cuál es el papel de los organismos humanitarios y en particular, recuérdenos, el origen de la presencia de las Fuerzas de Paz de la ONU en este país?
Bueno, sí, las Fuerzas de Paz de la ONU vienen a jugar un papel clave a partir de lo que fue la guerra, o la llamada la Gran Guerra del Congo, que fue del 98 al 2003. En aquel momento Laurent Kabila, padre del actual presidente Joseph Kabila, derrocó lo que fue el gobierno de Mobutu, que había llegado al poder desde 1965, el cual contaba con el apoyo transnacional, pero vemos allí cómo hubo un juego en el cual tanto Uganda como Ruanda y Burundi ayudan con apoyo de las potencias europeas y Estados Unidos, ayudan a Laurent Kabila a derrocar a Mobutu, pero luego el viraje de Laurent Kabila en el cual desea desarrollar las fuerzas productivas para el beneficio del pueblo congolés, hace que tanto el gobierno de Uganda como de Ruanda invadan el país. Esa guerra que se prolongó alrededor del 98 al 2003, al 2002, con la firma del acuerdo de paz en Pretoria, dejó un saldo aproximadamente de 5 millones de africanos. Y hasta la fecha se toma en cuenta de 7 a 9 millones de africanos por lo, digamos, la estela que ha quedado en el conflicto en esa área. Ahí viene a jugar, viene la creación de la Fuerza de Paz de la ONU para esa región, pero inclusive esa misma Fuerza de Paz, si han visto algunos videos, se ha visto desacreditada en la región por parte de la población, primero con la activación de las tropas de Nkunda en la ciudad de Goma, lo que es Kivu, tanto del norte como del sur, hemos visto un éxodo de esas tropas. Precisamente hay varios informes que señalan que esas mismas tropas de la ONU se han visto en este círculo vicioso de lo que es el tráfico de recursos y lo que es el manejo de influencias. Por ejemplo, hay un informe que devela de las mismas investigaciones desarrolladas por la ONU de que los mismos cascos azules presentes en la Fuerza de Paz están envueltos en lo que es el tráfico de armas por oro, por marfil, y entonces de alguna forma hay un desprestigio total de lo que es la fuerza de paz allí. Por eso hemos visto algunas reticencias en lo que es el aviso en sí o el planeamiento que maneja la ONU en declaraciones de Ban Ki-moon, el secretario general, de enviar o fortalecer las fuerzas de paz cuando en sí ellas mismas gozan de poca credibilidad en la región. En los videos hay algunos videos en el cual enfocan a las tanquetas o los convoyes de los cascos azules huyendo del área o retirándose del área, y la misma población le arroja piedras y palos. Entonces hemos visto cómo hay, por parte de la población del Congo, de la población de esos pueblos que se han visto directamente afectados, un desprestigio de lo que es la eficacia de las fuerzas de la ONU. Es por ello que los países del África Austral se reunieron hace pocos días para ver cómo podrían de alguna forma solventar la crisis, porque una crisis, si se profundizara la crisis en el Congo Kinshasa, de alguna forma recordemos que Congo tiene frontera con 9 países africanos, y eso sería un detonante para todos los demás países, y agudizaría en caso específico toda la estabilidad política, económica, social y cultural de los países de África Central. Entonces vemos la importancia que tiene Congo Kinshasa no solamente para los grupos locales, sino para los intereses regionales y los intereses internacionales.
Señor Liendo, a propósito de África, de la posibilidad de que esta región del mundo participe de la resolución de la situación de la República Democrática del Congo, ¿cuál es su visión acerca de este hecho?
Bueno, hemos visto cómo la comunidad internacional ha dado manifestaciones contundentes acerca de ello, sobre todo la Unión Europea, Estados Unidos, inclusive el gobierno chino, que ahora juega un rol fundamental y que también forma parte de este compendio, de este juego que se está llevando a cabo en el Congo, precisamente el tema de los recursos naturales. Hace poco Joseph Kabila, el presidente, ratificó varios acuerdos que tiene con el gobierno chino, lo que interfiere o choca con los intereses tanto europeos como estadounidenses en la región. Entonces vemos cómo se ha manejado la situación de inclusive la Unión Africana llamar a lo que es resolver el conflicto por los mismos africanos. Ya, por supuesto, la Organización de Naciones Unidas aboga por lo que es la fuerza multilateral para fortalecer lo que es la fuerza de paz o los cascos azules dentro de la región. Pero vemos entonces este doble discurso de cómo hay un descrédito o una poca credibilidad de esa fuerza, no solamente en la región de Congo Kinshasa, sino en otras regiones las cuales se ven sumidas en conflicto, por ejemplo Somalia o el caso mismo de Darfur. Entonces vemos cómo cómo tener la credibilidad suficiente en las fuerzas de la ONU o en las fuerzas de paz, cuando inclusive estas fuerzas de paz se ven inmersas en estos círculos viciosos que son auspiciados por aliados regionales, locales e internacionales. Entonces es bastante difícil ver cómo podría calar allí lo que sería un aumento, ¿no? De lo que es la presencia de internacional allí. Yo hablaría de para futuro, para la región, hablaría de lo que sería el rol que tendría la Unión Africana, especialmente la comunidad de países de África Central y de África Austral, para resolver la solución.
Y vamos a compartir entonces una canción africana, Amadou y Miriam en Politique Amami.
Pour tout le monde.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Bueno, y queremos decirles que en el habitual ciclo que hacemos los lunes en la Casa de Amistad Argentino-Cubana, vamos a hacer el último encuentro del año, este lunes 24 de noviembre. Y lo vamos a hacer en el marco de un homenaje a los 5 héroes cubanos. Este es un acto organizado en conjunto con, de Resumen Latinoamericano, las cátedras bolivarianas, con la Casa de Amistad Argentino-Cubana, y también, obviamente, con el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, para homenajear y darles ánimo desde aquí a estos revolucionarios cubanos que pagan la lucha contra el terrorismo en las cárceles norteamericanas desde hace bastante tiempo, ya 10 años. Vamos a dar por primera vez en Argentina el documental con el concierto realizado recientemente en Nueva York, el concierto por la libertad de los cinco. Vamos a contar con la presencia de un integrante de la delegación diplomática cubana en la Argentina. También va a estar Eduardo Suárez, en nombre de la Fundación Fidela por la Libertad de los Presos Políticos. Y al final de todo este acto político-cultural van a cantar los trovadores Gabriel Sequeira y Paula Ferré. Va a ser en la Casa Argentino-Cubana, en Alsina, 1744, este lunes 24 de noviembre a partir de las 20 horas. Los esperamos porque realmente nos parece importante que mucha gente testimonie su apoyo a los cinco en esta difícil lucha que ellos libran.
Y ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Yamila Blanco de la redacción de Resumen Latinoamericano en Venezuela, que entrevista a un dirigente campesino colombiano. Escuchemos lo que nos dicen.
Ahora sí, ya se encuentra a mi lado nuestro invitado del día de hoy. Él es Mauricio Ramos, colombiano. Bienvenido, Mauricio. Él es, bueno, colombiano y está con nosotros hoy porque él pertenece a una asociación de campesinos, que es la Asociación de Campesinos del Valle del Río de Cimitarra, en Colombia. Y como todos sabemos, el vecino país atraviesa desde hace varios años una situación de conflicto armado y además una situación de estigmatización de las luchas sociales muy importante. Queríamos hablar cuál es la situación actual allí en Colombia para las organizaciones sociales, para los movimientos campesinos, que sabemos que están pasando una situación muy dura allí en Colombia, pero ¿cuál es la situación del conflicto armado?
Bueno, eso, para mí y para el movimiento social colombiano es claro que no se puede tapar el sol con un dedo de la mano. Es evidente de que sí existe un conflicto no armado solamente en Colombia. Lo armado es secundario, es decir, lo armado es la razón de lo anterior, es lo social. Históricamente en Colombia ha habido una desigualdad social y esa desigualdad es la que ha ido generando todo el desenlace de la guerra en Colombia. Hay que partir de ahí, y digo que hay que partir de ahí porque la posibilidad real de buscar una salida al conflicto en Colombia es reconocer de que existe el conflicto. Si no reconocemos eso, va a ser prácticamente imposible resolverlo. Segundo, que hay movimiento social, ¿sí? Que a pesar de toda la ofensiva que se ha desplegado contra el movimiento social, no contra el movimiento insurgente, sí, la insurgencia ha puesto muertes en la guerra, pero ha sido en la guerra de hombres armados contra hombres armados, pero el mayor número de muertos en Colombia en los últimos 30 años lo ha puesto el movimiento social, lo ha puesto la gente desarmada, la gente que pelea, que lucha, que protesta, pero que protesta de una manera distinta, a través del comunicado, a través del debate, a través de la expresión, del dibujo, de la música. Esa es la gente que ha puesto los muertos, ¿sí? Desafortunadamente. Por eso, para nosotros es claro de que en Colombia está la protesta social está está tipificada como delito, es decir, protestar es convertirse en un delincuente, ¿sí? Es correr el riesgo de que te maten, te amenacen, te encarcelen. Expresarte, ¿sí? Expresarte como comunicador, por ejemplo, es un delito que corre el riesgo de que la persona sea asesinada. Y yo creo que ustedes y la sociedad venezolana, la sociedad latinoamericana, es consciente de todos los periodistas colombianos que les ha tocado emigrar de Colombia por solamente informar las realidades de alguna región. Sin embargo, a pesar de eso, el movimiento social colombiano no se ha dejado. Desafortunadamente hay unos medios de comunicación alienados a la derecha, alienados a la institucionalidad gubernamental y a los intereses del imperio, podemos decirlo, al imperio norteamericano fundamentalmente, y a los intereses de la burguesía colombiana, que no le permite difundir, mostrar, informar sobre esa realidad que vive la mayoría del pueblo colombiano. Yo creo que vale la pena, de pronto están un poco desajustadas las cifras que te voy a decir, pero recientemente creo que cifras del año 2006, y que lo evidente es que lo más probable es que esas cifras hayan aumentado, esas cifras no han bajado porque la situación política y económica en Colombia no ha mermado, pero para el año 2006 nosotros éramos 44 millones de colombianos, más aproximadamente, y de esos 44 millones de colombianos, 33 millones vivíamos en condiciones de pobreza, pero 12 millones de colombianos vivían por debajo del índice de pobreza. ¿Eso qué significa? Que 12 millones de colombianos en el año 2006 vivían en condiciones de miseria, es decir, vivían con menos de un dólar diario. ¿Qué es un dólar? En el caso de colombiano, un dólar vienen siendo 2.000, 2.500 o 2.300 pesos, y bueno, cualquiera de ustedes que ya está en Colombia sabe lo que se puede comprar con 2.000 pesos. Entonces es imposible. Eso tiene automáticamente que incrementar la violencia, porque la lógica de cualquier ser vivo es sobrevivir. Es la lógica. Y tú, de que ser vivo, busca la forma de sobrevivir. Entonces eso incrementa la delincuencia, incrementa el descontento, incrementa la pobreza, incrementa una serie de factores que conducen necesariamente a que se agudice el conflicto social en Colombia. Esa es nuestra realidad. Yo creo que el destino de Colombia no es la guerra. Yo creo que el destino de Colombia tiene que ser la paz y justicia social. Y a eso le apostamos nosotros como organización allá de esa pequeña región, pero yo sé y estoy convencido que le apostamos la mayoría del pueblo colombiano. Que desafortunadamente no hay una política que permita mínimamente de que se debata. Sí, el debate está en estos momentos eliminado en Colombia. No hay espacio para el debate. Debatir en Colombia es firmar la sentencia de muerte. Sí. Por eso nosotros nos llama mucho poderosamente la atención, y valga la pena hablar un poco aquí de esto, que uno vea en algunos medios de comunicación en Venezuela de que aquí no hay libertad de expresión. Sí. Si en Colombia hubieran las posibilidades que hay aquí, el cuento era otro. Porque allá la gente quiere, porque allá la gente está ahí dispuesta, pero no hay posibilidades. No hay posibilidades, porque expresarse es correr el riesgo de que te asesinen, de que te metan preso por calumnia, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros creemos que hoy hay una coyuntura interesante en Colombia, hay una realidad que es insalvable. Está demostrado que Uribe fue elegido con una minoría, que fue un presidente ilegal e ilegítimo, porque sus votos fueron conseguidos a punta de fusil, con muertos, con amenazas. Y entonces esa situación hace que el descontento cada día se incremente más. Además, hay una política que no conduce mínimamente a conservar los índices, sino que todo lo contrario. Hay una política económica que lo que conduce y lo que está llevando el país es al abismo, al derrumbe total. Y eso, el pueblo colombiano, el movimiento social colombiano, ha venido entendiendo, ha venido dándose cuenta de que por ahí no estamos. No se puede entender la seguridad de unos pocos a consecuencia del asesinato, de los falsos positivos, de etcétera. Nosotros, en el caso de nosotros, por ejemplo, solamente en el Valle de Río Cimitarra han sido asesinados 17 campesinos en los últimos 2 años y presentados por el ejército, que hoy se dan golpes de pecho diciendo que hay una purga en el ejército porque encontraron de que hay violadores de derechos humanos en el ejército, pero solamente en el Cimitarra han sido asesinados en los últimos 2 años 17 campesinos y presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Cuando para las comunidades es claro de que sus compañeros nunca estuvieron vinculados con la insurgencia, sino que tenían allá su parcela, que tenían su casa, su familia, sus animales, etc. Pero bueno, eso es otro cuento que también requiere de tiempo, porque ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el propósito de asesinar a una persona y presentarla como guerrillera? Es decir, eso es un gran negocio. Yo creo que eso tiene tanto de ancho como de largo, lo que han llamado los falsos positivos. Finalmente quería hacer dos comentarios muy puntuales. Uno, de manera muy respetuosa y fraterna al pueblo venezolano, todos los que me estén escuchando, que hagan todo el esfuerzo posible y no permitan jamás permitan que aquí exista el paramilitarismo, que jamás, que hagan todo lo que sea necesario, que no vivan esa experiencia que hemos vivido nosotros. Eso es muy difícil, eso es muy duro, sí, eso no es como lo ven. Y segundo, que creemos que hay una posibilidad de oro, hay una posibilidad muy importante que el pueblo venezolano debe aprovechar, sí. Están dadas todas las condiciones aquí para estructurarse, para organizarse, para plantarse un proyecto de vida independiente, autónomo, distinto a los proyectos históricos que nos han tratado de imponer. Son como las dos reflexiones muy respetuosas que le hago a todos los oyentes, a todos los amigos venezolanos, y que tengan en cuenta siempre que la posibilidad real del triunfo del proceso que se está gestando en Venezuela es posible en la medida de que desde aquí también se ayude de alguna manera, de la manera que sea posible, a fortalecer o a fortalecer los lazos con los otros procesos que se vienen generando en la región. No se puede encerrar o pretender creer que es posible solamente consolidar el proceso aquí sin mirar los procesos que se vienen gestando en nuestros vecinos, como es Colombia, Ecuador, Brasil, etcétera. Yo creo que en esa medida el presidente Chávez ha sido muy puntual, y por eso todo este proceso que viene implementando de la unidad latinoamericana. Entonces, eso me parece que es muy importante que todos los venezolanos, todos los latinoamericanos lo entendamos, y de esa manera será posible más temprano que tarde la felicidad para nuestro pueblo.
Lengua larga y brava, barrigo tan frío. El sapo espiaba, muy tremendo espía. El sapo espiaba, muy tremendo espía. De noche y de día, siempre en eso estaba. Algo pasaba, lo presentía, algo pasaba, lo presentía. El sapo brincaba y la boca sabía, el sapo brincaba y la boca sabía. Lo que oía, lo que veía, lo que olía, lo que intuía.
¡Valentín!
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras.
Y en este espacio habitual de Resumen Latinoamericano le damos la bienvenida a nuestro compañero Osvaldo Viciac. ¿Qué tal, Osvaldo?
Bueno, ¿qué tal, Carlos? Bueno, con mucho gusto de participar en Resumen y con, obviamente, informaciones sobre el Uruguay y lo que ha venido sucediendo en estas últimas semanas con la famosa, por así decirlo, por el hecho de tanto tiempo que se ha venido tratando en ambas cámaras legislativas del Uruguay, tanto en senadores como diputados, como es la ley de salud sexual y reproductiva en el Uruguay, que incluye una cláusula, un capítulo a la posibilidad del aborto, siempre con atenuantes en el hecho de que no se superen las 12 semanas de gestación para aquellas que decidan interrumpir el embarazo. Bueno, esto fue tratado, ya todo el mundo sabe, en ambas cámaras, en la última se aprobó, que era la Cámara de Senadores, por 17 votos en 30, y pasó al Poder Ejecutivo, donde Tabaré había anunciado muy claramente en varias oportunidades que iba a vetar esa ley en caso de que se aprobara justamente la interrupción del embarazo. Bueno, cosa que hizo el hombre. Presentó llevó adelante el veto, y aquí es donde nos queremos detener un poquito. Primero, que él veta una resolución que tomaron ambas cámaras, tanto en diputados como en senadores. Ya esto se ha venido votando en diferentes oportunidades, porque como se han cambiado algunos artículos, vuelve a la cámara anterior y así sucesivamente. O sea que ya se ha votado dos veces en diputados, dos veces en senadores, y veta diciendo, y por un lado la Constitución lo ampara, la Constitución uruguaya, esta posibilidad de vetar. Pero sabemos que el tema del veto es justamente para aquellas leyes que se promulgan, que por ahí tienen que ver con una situación económica determinada, entonces se veta porque no se puede llegar a implementar en forma inmediata, pero no en este caso. O sea, él solo veta primero lo que el Parlamento y la fuerza del Frente Amplio que lo lleva a él como presidente es quien aprueba esta ley sobre sexo y la posibilidad del aborto en el Uruguay, y va en contra obviamente de lo que deciden sus propias fuerzas políticas que integran el Frente Amplio. Las encuestas aparte dicen que de cada 10 personas, 6 apoyan la ley, o sea que también está en contra de lo que piensa la mayoría, o sea, está de acuerdo simplemente con la Iglesia. Esa Iglesia que amenazó con excomulgar a parlamentarios, esa Iglesia oscurantista, como en general suele ser la Iglesia en el mundo, pero que en el Uruguay, por suerte, y no gracias a Dios, por suerte y por claridad de dirigente de esto, hace 90 años que está separado del Estado, la Iglesia por un lado, el Estado por otro. Bueno, así todo se veta. Ahora, eso imposibilita estando una posibilidad latente, que era llegar al referéndum y que el pueblo decidiese mayoritariamente por uno u otro, o sea, para que la ley quedara tal cual con la posibilidad del aborto incluida o no. Por supuesto, él al vetar cierra esa posibilidad. Aquí no queda la cosa, y es donde queremos puntualizar, y muy claramente. Las fuerzas políticas que apoyaron esta ley, incluyendo el aborto, son las fuerzas, como decíamos, del Frente Amplio. Tupamaro, socialistas, comunistas. Los ministros que tiene Tabaré Vázquez también son comunistas, socialistas, tupamaros. Si eso lo hubiera decidido, la posibilidad de levantar el veto, el Consejo de Ministros, que tiene toda la facultad, tenía mayoría, pero amplísima, estando en desacuerdo con lo que promulgó Tabaré Vázquez. Pero seguro, ahí queda otra vez claramente el doble discurso de los dirigentes. O sea, todos los ministros que apoyan esta ley, incluyendo el aborto, hicieron declaraciones que estaban satisfechos, que había sido fabuloso, que el Uruguay avanzaba años en esto de la posibilidad que la mujer decidiese sobre su cuerpo, etcétera, etcétera. Cuando tienen la oportunidad en el Poder Ejecutivo de vetar lo que Tabaré en su momento había vetado, o sea, directamente decidir no, el Consejo de Ministros por amplia mayoría dice que ese veto no corre, absolutamente constitucional, se fueron todos al MAS, o sea que ahí nadie quiso enfrentarse a Tabaré Vázquez en esta decisión. Entonces todo queda como está. Está la posibilidad que la Asamblea General ya necesita 3/5 para que se apruebe. En estos días se está tratando, muy difícilmente se llegue, obviamente, a esos 3/5 necesarios, así que vamos a retroceder, como otros tantos países de Latinoamérica, que quedaban pocos, quedaba Chile, Nicaragua, Honduras, Guatemala, con esto de no poder tener la mujer la posibilidad de decidir sobre el aborto, incluso en casos muy específicos. Bueno, ahora el Uruguay se suma, lamentablemente, a todos los países, estos que hemos nombrado y algunos otros tantos que hay en el mundo, que la mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo. Sí se pueden decidir aquellos que tienen dinero y seguridad para hacerse un aborto. Lo último que digo esto, si Tabaré está tan firme en la posición de que la ley a favor de la posibilidad del aborto, bueno, es algo que él no lo acepta, ¿por qué en todo el periodo que lleva, que ya van casi 4 años, por qué no cerró las clínicas abortivas que hay en Uruguay, que todo el mundo las conoce, por médicos, o sea, por pares de él? No, eso no. Pero lo que es público, eso no es público, en todo caso queda ahí siempre medio escondido, pero 35.000 abortos por año, la pucha, qué cifra, ¿no? Bueno, siempre se llega a ese famoso doble discurso que es lamentable. Y bueno, y para ir terminando, justamente a partir de esto, es lo que se está dando en esta rencilla que ya pasa a ser, yo qué sé, como una disputa en una canchita de fútbol entre los candidatos, que yo voy primero, que yo voy segundo, que yo juego en primera y yo no voy a jugar en la reserva, dice Astor, y Mujica, por otro lado, que lo defina el Congreso del Frente Amplio, donde él obviamente tiene mayoría a través del MPP y de los comunistas. Bueno, y Tabaré Vázquez, que dejaba juntar firmas para su reelección, ahora ya dijo que no, pero bueno, ahí sigue en estas rencillas. Entonces, por otro lado, uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando en el Uruguay? ¿Dónde están aquellas fuerzas de izquierda que llevaban adelante tantas medidas o que por lo menos la proclamaban? Bueno, lamentablemente, por el lado del Frente Amplio, prácticamente no se escucha más ninguna de aquellas medidas famosas. Y sí se está escuchando en pequeños sectores, como ser en lo que se ha dado a llamar Asamblea Popular, que hizo un acto este viernes pasado con gran afluencia de público en la Plaza Libertad. Ahí está la verdadera izquierda y ojalá pueda desarrollarse esa izquierda dentro de la Asamblea Popular. Nos vamos y te invito a que escuches un ratito nada menos que a un hombre con, bueno, con muchos años dentro del canto murguero en el Uruguay y otro más joven, pero no por eso menos famoso. Nos estamos refiriendo al Canario Luna y a Tabaré Cardoso en el tema Lo que el tiempo me enseñó.
tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera,
con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. No los cuento para pensar que tengo mil hermanos.
El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa tu pasado,
y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.
Pobre, a ser alguna vez un pobre tipo.
El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo resumen latinoamericano.
Continuamos en resumen latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, o cualquiera sea la hora que nos escuchen. Nuevamente con ustedes, estamos acá en este espacio, Angélica Mendoza y Luis Romero, y vamos a comenzar con una noticia que nos llegó, que tiene que ver con un asesor del jefe de Gabinete de la Nación que arrasa cementerios indígenas en Tigre y Escobar. Las obras de un barrio privado llamado San Benito, dicen, en homenaje al Papa Benedicto XVI, destruyeron un sitio arqueológico desconocido, con inhumaciones de más de 1000 años de antigüedad en Ingeniero Maswick, partido de Escobar. La misma suerte corrió hace 10 años el sitio Garín 1 durante la construcción del barrio Santa Catalina. Y un tercer cementerio indígena, Punta Canal, también está en riesgo por el mega emprendimiento Villa Nueva, un complejo de 11 countries náuticos con acceso al río Luján, levantados sobre 850 hectáreas conquistadas, entre comillas, al humedal del Paraná Inferior. Detrás de este proyecto a gran escala está Eidico Sociedad Anónima, la empresa de Jorge O'Reilly, asesor de Sergio Massa, actual jefe de Gabinete de la Nación e intendente de Tigre con licencia. Esta información nos llegó de parte de la agencia Indimedia, nuestros amigos Pablo y Hernán, quien siempre nos hacen llegar bastante información muy interesante, y vamos a escuchar a Graciela Satalik, una ecologista y antropóloga que estuvo a cargo de ese departamento de la zona.
Yo estaba cuidando, como ya sabés, estaba cuidando el sitio Punta Canal y me fui el domingo a recorrer a ver cómo estaba el sitio y de paso fui a ver dónde estaban haciendo las excavaciones para el country, ¿no? Que quieren hacer toda una laguna, como hicieron en el country San Marcos. Uh-huh. Y recorriendo el lugar encontré unos pedazos de vasija, digamos de cerámica y restos de huesos, no sé. Y bueno, me quedé con la impotencia de que, bueno, destrozaron otro sitio. Del otro lado ya quedó uno de los sitios arqueológicos, que era Garín 1, quedó bajo el country porque no se pudo terminar de excavar por falta de recursos, que esa es otra de las cosas que a mí me indigna muchísimo, ¿no? La falta de interés del gobierno, digamos, en probar lo que es patrimonio histórico nuestro. Y bueno, no hay recursos para las excavaciones, y más de una vez los arqueólogos tienen que estar haciendo las cosas como ahora lo pongan, de venir hasta acá y todo, corre todo por cuenta del bolsillo de él, o sea, no nadie le da los recursos como para que se pueda mover, incluso, bueno, excavar, tratar de recuperar las cosas. En Punta Canal, bueno, está siendo preservado hasta que se pueda algún día hacer la excavación.
Sí, la amenaza en Punta Canal, según había rumores, era de que querían convertir ese sector en un amarradero para yates.
Sí, sí, sí. Esa es la amenaza que todavía sigue pesando, ¿no?, sobre el sitio. Y es más, estuvimos recorriendo con los pontes toda la zona y aparentemente podría haber más sitios. Que es ahora, a partir de la semana que viene, ya se va a ocupar los pontes a recorrerlo, sondearlo y si realmente hay sitios, tratar de preservarlos. Pero cuando hay intereses tan fuertes como es creado por los countries, es muy, muy difícil preservarlo.
El country, la empresa que está construyendo, estaba al tanto de la situación, ¿verdad?
Claro, porque con Daniel Loconte habíamos ido a hablar con el ingeniero Cuaderno, creo que era el apellido. Estuvimos hablando con el ingeniero y Loconte le explicó que en todo caso, si con las máquinas le pasaban algo que les parecía extraño, algo que no era normal, bueno, tenían que avisar. Y Loconte le entregó un número de teléfono como para que ellos se comuniquen en caso de que apareciera algo que den la posibilidad que el Instituto de Antropología hiciera una excavación rápida para tratar de salvar la mayor cantidad de las cosas posibles y después pueden continuar con las obras. Pero acá desapareció el sitio completo, quedó muy poco vestigio y no sabemos dónde fueron a parar las cosas porque cargan los camiones y se los llevan para hacer taludes o como relleno. Y yo el mensaje que le daría a la gente es que hay que tomar un compromiso con lo nuestro, porque es nuestro pasado. Si nosotros dejamos que todo nuestro pasado, toda nuestra historia desaparezca, vamos a quedar en nada. No podemos quedarnos con que viene un country, que viene intereses de afuera y nos sacan un cementerio aborigen. Yo creo que es parte de cada uno. Todos tenemos un hilito, por lo menos, de sangre aborigen en las venas, ¿no es cierto? Y creo que hay que protegerlo. Aparte es nuestro. Tenemos derecho a saber quiénes eran, cómo vivían. Yo pediría a la gente un poco más de compromiso y apoyo y vale la pena, yo creo que vale la pena. Aparte por nosotros, porque queremos saber y queremos que se preserve, y aparte por nuestros hijos también, porque en el futuro tienen derecho a saber quiénes fueron los primeros pobladores de acá.
Continuando con el tema de los pueblos originarios, ¿se acuerdan que hace un tiempito hablamos de la comunidad Tobacom, la Primavera? Y bueno, lamentablemente tenemos que seguir comentando cosas de ellas, porque están tratando, los hermanos de esa zona, están tratando de reclamar su territorio a pesar de ser avasallado en sus derechos por la maquinaria clientelista de la provincia de Formosa. La autoridad elegida, se acuerdan, en una escandalosa asamblea de 20 participantes de un total de 800 familias, firmó un reconocimiento como propietario al terrateniente Celia para que éste venda 600 hectáreas a la Universidad de Formosa, de las 1.600 reclamadas por la comunidad. Mientras tanto, el hermano que fue realmente elegido, Félix, era amenazado de muerte, encarcelado y obligado a firmar el mismo papel a cambio de su libertad. La comunidad de la Primavera, que debía tener posesión de 5.128 hectáreas, hoy tiene la ocupación efectiva solamente del 40%, ya que a las 1.600 hectáreas ocupadas por el terrateniente se deben sumar 1.000 hectáreas invadidas por parques nacionales. Hoy Félix se encuentra en el territorio a pesar de las amenazas que recibe su familia por conocidos sicarios. Lo escuchamos seguidamente.
Yo me llamo Félix Díaz, dirigente Toba, de la zona norte de Formosa. Para mí es un gran privilegio poder estar aquí contándoles lo que está pasando en la provincia de Formosa, especialmente en la comunidad donde yo pertenezco, colonia aborigen La Primavera del pueblo Hom, la cual se encuentra a 180 kilómetros de la capital de Formosa, que estamos cerca del río Pilcomayo. Yendo a la práctica, vos podés ver la realidad, es muy triste y dolorosa. En una población de 800 familias, mi comunidad no tiene centro de salud, no tienen acceso al agua, no tienen agua, no tienen luz eléctrica, no tienen caminos buenos, de la alimentación ni hablar. Tema de los chicos, desnutrición, la tuberculosis, es algo que no se puede como hablar de este tema así delante de la gente cuando las autoridades están presentes, porque ellos tienen miedo de que se cubran las cosas. Pero sería lindo de que la gente que tenga el interés de resolver estos casos, que vayan y que vean cómo está el tema, para poder saber y conocer la verdad. Así poder, una de las preocupaciones que tenemos sobre el tema de la titularización de la tierra, porque nosotros no estamos respaldados por la justicia, y en caso sucede algún desalojo, y eso nos asusta porque en nuestro campo se va alambrando. Cuando nosotros nos vamos a hacer una denuncia así con un juez, ellos dicen, ¿para qué quieren denunciar si esta tierra es de ustedes? Nadie le va a desalojar. Pero si no hay un recurso de amparo para garantizar la vida del pueblo indígena, tampoco no es la solución decir que atrás de vuelta, porque nadie te va a tocar. Y allá te van a golpear y no tenemos un documento para decir que presentamos tal denuncia y se hizo tal cosa. Porque así está pasando la prima hora. Ahora el tema del avance de los criollos que están ocupando, exclusivamente son los políticos de la Vina Blanca, que están alquilando la tierra indígena para pastorear las vacas, los animales que tienen. Pasaron los años y siempre teníamos este problema de ir a reclamar a los criollos. Pero lo que siempre dice el gobierno es que tiene que organizarse para que puedan recibir los apoyos que necesitan. Surgió la idea de que nosotros tenemos que autodeterminar nuestro destino y elegir a nuestras autoridades que respondan a nuestros reclamos. Y estos candidatos presentaron uno que se animó a estar en esta asamblea y los otros ni siquiera aparecieron. Entonces se hizo una asamblea, la unanimidad de poder hacer voto cantado con la mano alzada. Y de ahí se decidió y me eligieron a mí como representante de la comunidad. Y el presidente Alvica, aquí enfrente nuestro, dijo que apoyaría y que ofrecía los abogados, los técnicos, como para poder empezar a trabajar. Eso es lo que nos proponía, de que trabajemos juntos, que empecemos a buscar el desarrollo de la comunidad. El 25 volvimos a la comunidad. El 26 se convocó una asamblea de la cual tampoco no había resolución, no había comunicado, no había nada. Si juntaron 30 personas, esa sí tenía validez porque estaba el señor Manuel Musso, que es el secretario de Mica, el señor Mendoza, que es el secretario de Personas Jurídicas, el señor Hernán Gómez, que es el
el referente del Partido Justicialista de la Unión Nacional, el maneja terrorista, y también estaba la policía. Eso sí era legal porque tuvieron las autoridades oficiales que decidan qué es lo que quiere y qué es lo que van a hacer. Y es una pérdida de eso, manejo político, de, como se dice comúnmente, clientelismo político. Se termina todo, porque si los indígenas se manejan solo, no van a poder venir los políticos a hacer lo que quieren. Tampoco no van a hacer nada sobre el tema de tierra. El parque no va a poder hacer nada contra los indígenas porque hay un respaldo legal que puede impedir el avance de esta invasión que estamos sufriendo. Y por esa razón, nosotros vemos que el gobierno no quiere ceder la autodeterminación de la comunidad indígena por ese miedo de que él pierda el control del manejo de las comunidades indígenas.
Y bueno, esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta el próximo programa, escuchando música bria guaraní a cargo del grupo Ñanereko Arandú, que quiere decir Memoria Viva Guaraní. Interpretan la canción Shekiwu. Hasta la próxima.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Iniciamos este bloque contándoles que la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán acordaron la creación de la Universidad de las Civilizaciones. Este proyecto tiene el propósito de formar talento humano en los principios de la Revolución Bolivariana y del socialismo del siglo XXI. La viceministra de Educación venezolana, Tibisay Hong, dijo que el acuerdo forma parte del programa de intercambio educativo 2007-2008 suscrito por ambas naciones. La Universidad de las Civilizaciones se desarrollará en Caracas bajo la coordinación de la Universidad Bolivariana de Venezuela y en la próxima comisión mixta, que se llevará a cabo en Irán en 2009, verán en físico el proyecto e intercambiarán ideas y programas. Las dos instituciones acordaron también el intercambio recíproco de 10 becas para la formación en maestrías y doctorados. Y los artistas del mundo responden a la convocatoria del actor y artista plástico Jorge Perugorría. A más de 130 ascienden ya los artistas adheridos a la expoventa online Arte por Arte, organizada por Perugorría, cuyos fondos se destinarán a la reconstrucción de la oriental ciudad de Jibara, en Cuba.
A toda Cuba me gusta el ambiente de Guaraní.
Sede del Festival Internacional de Cine Pobre, fundado en 2003 por el recién fallecido cineasta Humberto Solás, esa localidad fue una de las más afectadas por el huracán Ike en septiembre último. Desde la página en internet www.arteporcuba.com se pueden adquirir unas 170 piezas donadas por grabadores, escultores, fotógrafos y pintores de América Latina y Europa. En los últimos días se sumaron el cubano Cosme Proenza, el mexicano Alan Cancino con 3 piezas y la argentina Erika Madrid, quien donó sus piezas Tu Voz Diciendo de Lejos y Su Cruz Sobre Mis Miedos. Junto a ellos también respondieron al llamado el portugués Alexander Rola, la española Nara Miranda Lorigados y el colombiano Julio César Puente. El catálogo consta hasta el momento de 113 pinturas, 33 grabados, 6 esculturas y 19 fotografías. Según el protagonista de Fresa y Chocolate, Jorge Perugorría, esta convocatoria es extensiva a todos los artistas de cualquier parte del mundo que quieran contribuir por amor a los cubanos y al arte. Y esta es nuestra cantautora de esta semana. Cesárea Évora.
Partí pa' Terranos, fue sin ilusión.
La música de Cesárea Évora se llama Morna, un género en que las letras en criollo hablan invariablemente de amor y de distancia. Cesárea Évora también es conocida como la diva de los pies descalzos, debido a su costumbre de presentarse descalza sobre los escenarios, en solidaridad con los sin techo y las mujeres y niños pobres de su país. Cesárea Évora nació un 27 de agosto de 1941 en la ciudad portuaria de Mindelo, en la isla de São Vicente, Cabo Verde. El blues caboverdiano de Cesárea Évora en general habla de la larga y amarga historia del aislamiento del país y del comercio de esclavos, así como de la inmigración, ya que se dice que el número de caboverdianos que viven en el exterior es mayor que la población total del país. La voz afinada de Cesárea Évora, acompañada de instrumentos que dan un toque melancólico, resalta lo emocional en su música, y los oyentes, que no entienden su lengua, consiguen percibir las emociones en sus canciones. Soy una mujer africana, se define Cesárea Évora. Algo evidente para quien haya escuchado su voz espesa, envolvente, indeciblemente triste. Una mujer del África portuguesa. Cesárea Évora es una hermana cultural de los descendientes de los esclavos llevados a Brasil. Cesárea Évora, una música que ha encandilado al mundo. Y nos despedimos así de esta nueva emisión de Resumen Latinoamericano. Nos escucharemos y nos compartimos la semana próxima. Nos vamos escuchando a Cesárea Évora en África Nosa. Gracias.
África, 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 África minha, África nossa. Eu já clarear, consciência já desanuviar, já chega a hora pra enfrentar a realidade. Um pouco sofredor, já calma a dor, pra receber na paz e na progresso. E não se perder na nossa capacidade. Vai África, tá ser feliz um dia. África, 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 África minha, África nossa. África, 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 perto de mundo, continente segundo. Gigante Senegal, a casa hermana é Soreul. Sumo yabole, nyariri, ribenele.
sama gente giman giñan yalla won mako Africa don benere ndax ya di suñu ya Africa 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 yamale yelo yamale fanan Africa 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 yamale yelo te yamale fanan Consciência já se anunciar Já chega a hora Vai enfrentar a realidade Um pouco sofredor Já calma cedor Vai reviver Na paz e na progresso África, África, África África minha África nossa África, África África, berço de mundo, continente fecundo, como África, nanibolo de Japante, unu Japante, gana amdole, con sama gente guimanguinyan yala wanmako, África don benereo, lakmodi suya. África, 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 Yamanga yelo, yamanga ipana. Africa, Africa, Africa. Yamanga yelo, te yamanga ipana. Africa, 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 Africa,